información, datos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa será la nota a continuación. Recordemos que estamos en una semana donde los contenidos principales son del Sistema Nacional Integrado de Salud. Estamos hablando de políticas de mediano y largo plazo. Vaya, si una de ellas es esta, 18 años cumple cuando asuma el próximo gobierno. Va a cumplir. Estuvimos con Cristina Lustenberg y José Luis Adjián desde un punto de vista político, ambos con el cargo de Subsecretaría de Salud Pública. Cristina había estado en ese cargo. Bueno, hablando de la rectoría, como gerencia desde el Ministerio de Salud Pública a este sistema. Estuvimos ayer hablando de gestión y calidad, estuvo el decano de la Facultad de Medicina y también dos personas con muchos estudios y trabajo dentro del sistema de salud, Alicia Ferreira y Joaquín Bassano. ¿El sistema está centrado en los usuarios? Esa fue una gran pregunta. La respuesta casi que no, pero bueno, no la quiero sacar yo a la conclusión. Escuchen ustedes las dos rondas que están en notoquennada.uy. Y hoy nos vamos a los datos y recibimos a Daniel Carranz. Daniel, buen día. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Daniel, por la visita. Daniel es cofundador de Data Uruguay. Allí pueden ver en la página que dice que es una organización de la sociedad civil que crea herramientas y hace activismo por los datos y gobierno abierto local y regionalmente. Y bueno, una de las actividades que hizo fue realizar a tu servicio. Para ponernos a todos y sobre todo a la audiencia que quizás nunca ha entrado a tu servicio o hace rato que no entra porque no está justamente ahora en la noticia, ¿qué es y cómo nace la idea de hacer a tu servicio? ¿Cuál era el objetivo y qué es hoy, no?
Bien. A tu servicio, primero que nada, es un proyecto colaborativo entre el gobierno, el Ministerio de Salud Pública en este caso, y la sociedad civil Data Uruguay. Quiero destacar esto porque ya creo que eso es un punto de partida bastante particular de este proyecto y se basa en justamente la transparencia y la apertura de datos. Lo que hace es mostrar información de todos los prestadores de salud del país, indicadores de performance, le llamamos algunas veces para también explicar un poco mejor. Y el objetivo que tiene es que las personas puedan elegir su prestador de salud o tomar decisiones informadas, al menos sobre cambios o quedarse o lo que sea de sus prestadores de salud, en base a datos. Creo que es importante un poco de antecedente. Nace como respuesta, de alguna manera, a la publicación de los datos primero. Este es un caso relativamente particular en ese sentido, donde en el año 2014, si no me falla la memoria, se publica un primer dataset en un Excel, básicamente, que tenía toda esa información de los prestadores, pero era muy difícil consumirla. Y de hecho, un poco con alguna de la gente que está en esta casa hoy, hicimos con 180, el portal 180, una primera visualización de esos datos, que se llamaba temporada de pases, que, bueno, después aprendimos que capaz que no era ideal, pero nos llevó al proceso que terminó
sí,
a tu
claro,
servicio.
La idea era ir a traducirle a la población o darle una facilidad, porque estábamos hablando de un corralito que se abría una vez al mes.
Exacto.
Se generaba una locura. ¿Cómo tenías esa información para saber por cuál optar, por copago, por tiempo de espera, lo que quisiera? Era muy difícil de leer y bueno, se pidió ayuda desde aquel entonces en el parte 180. Bueno, ¿cómo le podemos traducir a la gente esto, no?
Sobre todo porque había una cuestión en ese momento que era que la mayor parte de la información, y digo esto con un montón de comillas, que tenía la gente para poder elegir en ese momento que había la posibilidad, era solamente de la publicidad.
Exactamente.
No había después disponible nada para saber, bueno, cuál prestador es mejor, cuál es peor. Solo uno veía, me ofrecen esto, me ofrecen aquello.
Exactamente. Y eso llevaba a algunas situaciones. En aquel momento nos contaba el equipo del Ministerio de Salud Pública, Elena Clavel en particular, que bueno, falleció lamentablemente hace unos años, pero que fue la madre de este proyecto y creo que está bueno reconocerlo, donde el Ministerio después tenía que lidiar con problemas como, por ejemplo, una persona que había visto una publicidad, le ofrecían un descuento en tickets, lo que sea, se cambiaba, pero tenía una condición crónica que el prestador en su departamento, por ejemplo, no podía atender. Entonces eso terminaba en un reclamo y en volver para atrás el cambio con una queja al MSP, pérdida de recursos, tiempo, etcétera. Y ese es el tipo de situaciones que se pretendía disminuir, creo que con relativo éxito en algunos casos al menos, a través de tuservicio.uy.
Bien. Daniel, pienso en ese inicio que nos estás comentando y te llevo ahí para que nos digas qué tipo de sistemas de información encontraron en ese momento, qué había en el Ministerio de Salud Pública.
Bien, bueno, como en casi todo el Estado, casi todo el país y casi todo el planeta, lo que tenés es una mezcla de distintas cosas. Algo que me parece bien importante y que creo que también es un gran mérito del trabajo del Ministerio frente a tu servicio, es que trasciende las fronteras internas del Ministerio. Tenemos información que son de distintas áreas dentro del Ministerio, por más que la coordinación se suele hacer desde la JUNASA. Entonces, algunos datos salen de sistemas informáticos que están actualizados o relativamente actualizados, son fáciles de extraer y fáciles de actualizar, y de hecho son los datos que están más actualizados en el propio sitio. Otros salen de otras áreas y vienen, por ejemplo, de declaraciones juradas o vienen de sistemas de información geográfica en algunos casos u otras bases de datos. Y eso, por un lado, le agrega complejidad y hace también más complejo mantener actualizado el sistema, pero también rescato el valor de que no fue a lo fácil. Estos son los datos que tenemos facilito y que los podemos actualizar cada 6 meses, sino que se fue a el interés general de la población, dónde estaba, en qué tipo de indicadores, y de ahí surgió esa primera selección. Y bueno, después un poco también el crecimiento de otros datos que se han ido agregando.
Estaba hablando de la página, si quieren ir a la página es autoservicio.msp.gu.uy,
¿no? Sí, Joel mencionaba que en estas dos rondas que tuvimos cuando arrancábamos la nota, se habló de este tema de la información. Vamos a compartir con ustedes un fragmento y también con Daniel, donde Alicia Ferreira, que estuvo ayer, hablaba justamente de la importancia de la información y del rol de A Tu Servicio, incluso ahora en esta actualidad.
Central para el usuario es en tratar de reducir al máximo lo que se llama la asimetría de la información, es decir, brindar al usuario la información para que pueda elegir, para que pueda tomar decisiones sobre su salud. A Tu Servicio fue un avance importante, sin embargo, si uno mira, no hay mucha gente que lo consulte, pero sobre todo porque la información que brinda, lo mismo el Sistema Nacional de Información, decían otra vez, son sistemas que están ahí, están en la web, la gente los puede consultar, pero nadie los entiende bien. Entonces, ese es otro aspecto que también hace que ni ACE, ni las IAM en este caso, estén centradas en el usuario.
Daniel, ¿qué reflexión te merece esto que decía Alicia?
En líneas generales estoy de acuerdo, que no significa que no tenga utilidad o valor, pero estoy totalmente de acuerdo. Primero que con Alicia trabajamos en algún momento también para la publicación a través de A Tu Servicio de información, así que conoce el proyecto sobradamente. Pero es cierto, la información que hay, en el caso de A Tu Servicio en particular, creo que es muy útil en algunos casos. Uno que descubrimos que no estaba necesariamente planificado fue, por ejemplo, con personas migrantes, que al no tener una red de contactos necesariamente o recomendaciones familiares o experiencia previa, claro, es mucho más útil la herramienta porque tenés un dato, algo, sobre los distintos prestadores de salud. Y también es útil en otras situaciones que no son necesariamente yo voy a consultar y eso tiene un impacto, sino que tiene un impacto más general en el sistema. Nos pasó con los precios de los tickets, por ejemplo, cuando recién lanzamos. Al no estar esa información disponible, los precios eran los que eran y nadie quedaba pegado por precios grandes porque no era fácil compararlos. Desde el momento en que los publicamos, esos precios empezaron a bajar inmediatamente, simplemente porque era muy fácil, quedaban muy en evidencia los que estaban despegados.
Más allá de lo que dijeras en una publicidad, si vos ibas a esos, exacto, datos, ahí podías comparar además, porque lo que te permite a su servicio es ir a elegir una institución, elegir otra y comparar órdenes y ticket, quién te cobra más,
¿no? Exactamente. Ahora, coincido con Alicia en que eso es un uso para algunas personas en algún momento puntual. Y de hecho, yo creo que los mejores usuarios que tenemos de A Tu Servicio son personas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública. Eso claro, nos han contado infinidad de casos, infinidad de veces, donde llega una consulta y las personas del Ministerio van a Tu Servicio a buscar esa información para proveérsela a usuarios y usuarias que hacen esas consultas. Hay siempre mucho más para crecer y está bueno aclarar también que esto siempre estuvo orientado a la elección o cambio de prestador de salud. Hay otro universo de información que tiene más que ver con la estadística, por ejemplo, de salud en Uruguay, que no es lo que hoy por lo menos contempla Tu Servicio. Hay otro universo que puede tener que ver más con denuncias, reclamos, que tampoco está dentro de lo que A Tu Servicio contempla hoy. Y después también a cosas más del día a día, ¿no? Desde usabilidad de datos por carné de vacunas, alertas, lo que sea, todo eso tampoco está dentro del espectro. Fue como un primer paso, una primera experiencia en ese sentido.
Claro, pero fue hace 10 años, ¿no?
Casi 10 años, 9 años.
Bueno, ¿cuánto avanzó A Tu Servicio? ¿Cómo y por qué? Porque vos tenés un proyecto siempre, o sí, ustedes tenían datos, un proyecto, vamos a avanzar con estos escalones, es un proyecto que tiene estas etapas, digamos, y ¿cuánto avanzó? ¿Cuánto se pudo avanzar?
Bueno, tuvimos un avance muy rápido al inicio. De hecho, desde el primer año al segundo se hizo ya un retrabajo del sitio entero, que es más o menos a nivel estético la versión que tenemos actualmente. Y durante los años subsiguientes lo que se fue haciendo sobre todo fue agregar datos puntuales dentro de las categorías existentes. Me acuerdo en particular el dato de cantidades cesáreas y se siguió trabajando en algunas otras, perdón que no recuerdo exactamente cuáles fueron, que se fueron agregando o mejorando, así como la actualización de los datos, que en los primeros años era anual exclusivamente, y últimamente algunos datos al menos los tenemos semestrales, no todos. No quita que hubo una desaceleración. O sea, el proyecto, digamos, si llegó a un pico de cambios y ajustes, en este momento está más bien estable, bajó un poquito y quedó estable. No podemos evitar que las situaciones ajenas al proyecto afectan, y las que tuvimos son dos cambios de gobierno desde que comenzó el proyecto y una pandemia. Y claramente eso fue algo que afectó al proyecto. En particular, se juntó la pandemia con el cambio de gobierno, lo cual fue difícil también restablecer vínculos con las personas que sostenían el proyecto desde el ministerio. Pero nunca se frenó. Eso me parece que es importante, y también es algo que estamos particularmente orgullosos. Poder sostener un proyecto desde sociedad civil en sociedad con gobierno por 9 años, con 3 gobiernos de 2 partidos, es algo que no es nada fácil.
Pienso en la potencialidad de esta herramienta. Vos decías recién, hay un montón de cosas que la herramienta no hace, pero quizás las puede hacer, ¿no? Y en esto que estamos hablando de medición de calidad y demás, ahí te pido, ya que a tu servicio nos permite comparar, que también compares con otras dependencias del Estado o con lo que pasa en la región también a nivel de salud, con herramientas parecidas. ¿Hasta dónde se puede crecer? ¿Cómo se puede crecer? ¿Y cómo debería ser el trabajo ahí con el Ministerio de Salud Pública?
Bueno, Si nos comparamos con lo que sabemos que se podría hacer, estamos lejísimos, ¿no? Hay cosas que son porque, nada, se podría invertir más en A Tu Servicio o trabajar en otros datos o nada, retomar proyectos que nos quedaron en el camino. Y otras que tienen que ver con, no la herramienta en sí, sino los sistemas que alimentan esa herramienta. Que eso es un tema aparte que creo que lo vamos a abordar un poco más adelante. Pero también me parece que, para ser justos, por más que estamos muy lejos de lo que podríamos estar en un mundo ideal, también la realidad es que A Tu Servicio fue un proyecto muy exitoso para nosotros a nivel internacional, premios, reconocimientos, y muchísimas organizaciones, varios países, quisieron replicar A Tu Servicio en el exterior, y la realidad es que no pudieron porque no tienen los datos. Entonces, al mismo tiempo que sabemos que estamos lejos de lo que podríamos, estamos muy lejos de lo que tienen otros países, de lo que pasa en otros lugares. Y de hecho hubo un intento puntual de replicarlo en México, fue imposible. Hubo una replicación en Colombia, en Bogotá, en particular con la Subsecretaría de Salud de Bogotá, pero lo que se replicó fue el concepto, porque no tenían la información, y se hizo una cosa similar, que se llamó también A Tu Servicio, pero que era otra cosa. Y no recuerdo ahora todos los otros países que hemos hecho el intento. Guatemala se me viene a la memoria ahora, pero que no es posible porque no existe la información.
¿Y esto
es
particular del área de salud o esto pasa en otras dependencias estatales? O
pasa en varias, pero en salud en particular, nosotros tenemos, somos uruguayos y nos olvidamos a veces de que acá el estatismo, y no lo digo de forma peyorativa, en lo más mínimo, es el estándar. Nosotros estamos acostumbrados a que el Estado está y que el Estado, por lo general, de mínima controla. Y eso permite, o sea, la estructura de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud y el rol rector del MSP permite que exista esta información. En muchísimos otros países sueñan con esta información, pero no tienen ni mecanismos legales para obtenerla. No pueden decirte qué tiene un prestador.
Y la calidad de la información que hay acá, entiendo ya que la comparación con los otros, pero ¿qué calidad de información es la que provee, por ejemplo, el ministerio o los prestadores incluso a veces?
A ver, no tengo elementos para evaluar la calidad en sí. Lo que sí te puedo decir es que sé que esa calidad mejoró con la transparencia. Esa parte sí estamos seguros, porque cuando lanzamos la herramienta en febrero de 2015, las siguientes 2 semanas nos pasamos trabajando como locos y como locas, actualizando cosas que tanto los prestadores, que habían mandado una declaración jurada, cuando lo vieron en la página se dieron cuenta de que estaba mal la información que enviaron. El propio ministerio tenía información que, de vuelta, alguien la vio en la página y le dijo, eso está mal, y hasta errores del sistema en algún número que se había corrido una coma o lo que sea. Entonces, lo que sí sé es que hoy la información es mejor porque existe A Tu Servicio, porque existe esa transparencia que la que teníamos antes, que era la información que se usaba para la toma de decisiones, ¿no? Esto me parece que es fundamental. Sí. Pero no sabría juzgar la calidad, perdón, pero me queda muy afuera.
Claro, y vos decías que en un momento se llegó a una meseta o incluso se bajó un poquito, estaba la pandemia de por medio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Entra menos información de lugares donde debería seguir entrando?
Mira, hay una parte política que obviamente nosotros no controlamos y que no me corresponde a mí opinar tampoco, porque es del ministerio y le corresponde a las autoridades. En Atoservicios en un momento se venía invirtiendo en mejoras y pasamos a una situación de invertir en actualización. Entonces fue difícil agregar, digamos, información sin eso. Y también perdimos un poquito de continuidad con el equipo por cambios dentro del equipo del MSP, que aprovecho para mandarle un saludo a Jorge, que fue también fundamental en esta historia, que desde el momento en que no está dentro del ministerio, ahí también es donde perdemos un poco el contacto y nos costó un pelito reenganchar. Lo que se le ha dado continuidad es a mantener lo que está. El resto depende también de presupuesto y del interés, por lo general también de otras áreas. Porque es lo que te digo, es parte de ese trabajo de salirse de lo que hace estrictamente el área que trabaja con Atoservicios, que es la JUNASA, y conectar con las otras áreas que tienen más información y que la pueden agregar. Y no es un trabajo menor, no quiero menospreciar eso. Es trabajo real de coordinación difícil y donde no hay una verticalidad que vos puedas decir, pasame este dato. Es coordinación y colaboración.
Ahí la JUNASA con las instituciones.
Con otras áreas dentro del ministerio.
Ah, que ya tienen la información de las instituciones.
Que tienen de las instituciones o que pueden tener por alguna otra razón, no sé, gestionan la parte de recursos humanos, gestionan distintas áreas. O sea, las instituciones no le mandan toda la información a la misma parte del ministerio. Entonces, eso también es parte de lo que hay que coordinar a la interna.
Bien. Hay algo que hablamos muchas veces, una palabra que aparece muchas veces, que es la palabra transparencia, y cómo eso, bueno, puede ser beneficioso, pero muchas veces en la práctica es difícil de entender o de explicar para la gente. Sin embargo, vos dijiste una cosa recién, que es, a partir de que publicaron alguna información, los prestadores se interesaron por eso y por mejorar la calidad de eso. Esa es una de las lógicas de contar con información y poner información a disposición de la población para que los actores interesados, bueno, empiecen a buscar y a mejorar esos índices.
Exacto. Y me voy directamente a por qué hacemos datos abiertos, o sea, por qué trabajamos en datos abiertos. Nosotros mismos, desde Data, cuando arrancamos, allá por el 2012, nuestra idea estaba centrada en la transparencia desde la parte de probidad, digamos, ¿no? De anticorrupción y de que hay que saber lo que se hace y revisarlo y qué sé yo. Pero la verdad que lo que aprendimos en el camino, y Atoservicios fue uno de los proyectos que nos ayudó a aprender eso, es que quizás más importante es la posibilidad de generar valor. Los datos pueden generar valor. Generar valor para mejorar calidad, generar valor para crear un nuevo servicio, Atoservicios es ejemplo de ambas cosas. Entonces, sí, hay que tener transparencia, pero la transparencia no es solamente para mostrar que te estás portando bien. La transparencia, la apertura, porque ese es el término correcto. Apertura a que los datos se puedan utilizar, no solamente ver, usar, que no es lo mismo. A veces necesitas hasta límites legales en la diferencia de que puedo ver algo o lo puedo usar para generar un producto, un servicio. Y también apertura en el sentido de colaboración. Este proyecto, lo que contaba un poco antes a nivel anecdótico, existe porque el Ministerio y Data nos complementamos. Nosotros supimos usar los datos, pero no sabíamos cómo mostrarlos bien porque no los entendíamos técnicamente. El Ministerio sabía cómo mostrarlos técnicamente, las necesidades y los problemas, pero no tenía la capacidad técnica de mostrarlos que sea lindo.
Y ahora ha pasado 10 años. ¿Cómo ves vos la cantidad de gente que llega a tu servicio? Porque imagino que tienen datos desde el principio, momento más de explosión, momento donde se olvidaron de a tu servicio. Hoy, en el 2024, donde la gente además se puede cambiar de institución una vez por mes según el número de la cédula, el número final de la cédula. ¿Cómo ves vos la llegada a tu servicio?
No ha cambiado radicalmente de los años anteriores. No me acuerdo la cifra de memoria y honestamente no es algo que...
No, pero no hay un bajón definitivo.
No, bajón gigante no. A ver.
Porque no hay difusión tampoco desde el ministerio y las instituciones. No. Las instituciones no hacen una publicidad y dicen vayan a tu servicio.
Bueno, alguna lo ha hecho.
Ah, alguna lo ha hecho. Ah, no lo escuché, perdón.
Fue... un motivo, le saqué una foto, me acuerdo.
Ah, pero era raro, por eso.
No decía necesariamente a tu servicio, pero han empezado a hacer referencia a la institución con mayor índice de no sé qué, y el lugar donde comprobás eso
está
es
bien.
A tu servicio.
Pero en general no te mandan, anda a tu servicio y revisa todo.
No. Ojalá nos vendría muy bien, bienvenido si lo quieren hacer, pero no. El ministerio lo tiene en la web y muchísimas personas que llaman o escriben se les guía hacia ahí. Es cierto que lo que no se hace es pauta activa. Y no estoy necesariamente en desacuerdo con eso, porque también eso es una inversión grande y de hecho preferiría usarla para hacer mejoras, por ejemplo, porque creo que el boca a boca ha sido...
No, mírame que tienen pauta gratuita para hacer eso si quieren, ¿eh? Ah, bueno. Por la ley de medios. Y lo utilizaron todos los gobiernos. Si quieren hacer pauta a tu servicio, la pueden hacer gratuita.
Eso es cierto, eso es cierto. No está mal, lo voy a anotar. Pero como se dice, creo que a nivel de visitas, para mí no es el problema central. Es una herramienta ampliamente conocida. De hecho, cuando yo tengo que dar un ejemplo de en qué trabajo, es lo primero que voy, porque la mitad de las personas que se lo digo saben que existe. Interesante el dato. Claro. Y como se dice, y las estadísticas de visita, de vuelta, no las miro obsesivamente, no me preocupan especialmente, pero han estado bastante estables desde hace 5 o 6 años.
Para el cierre, con Carranza, con Daniel Carranza de Data y con Daniel Carranza de A Tu Servicio, preguntarle, gobierno 2025, un punto, vos te sentás con quien esté en el Ministerio de Salud Pública, le dice, A Tu Servicio debería tener esto para mejorar, para seguir este proyecto a largo plazo ayudando al Sistema Nacional Integrado de Salud.
Bueno.
De la larga lista chicala, digo.
Por supuesto. Sí. No, a ver, hay cosas que han seguido en el plan, que el tema es ejecutarlas. El grande que tenemos, el más grande y que lo sabemos perfectamente, es mejorar la compatibilidad con móviles. Hoy el 80% de las visitas son desde móviles.
Ay, no está bueno.
Estamos conscientes de que no se ve lindo a tu servicio.uy.
Y eso necesita una inversión. ¿Quién está invirtiendo, pregunta la audiencia, en A Tu Servicio?
El Ministerio de Salud Pública, pero también hemos obtenido inversiones de organismos internacionales y fundaciones internacionales. Avina es la que me viene a la memoria ahora. Hilda ha invertido también en algún momento. Que eso también está bueno, no lo dijimos, pero al principio este fue un proyecto cofinanciado. El nacimiento fue 50-50, financiado por sociedad civil y gobierno, que también fue muy importante en la gobernanza compartida, ¿verdad? Pero bueno, esa adaptación a móvil me parece una de las más interesantes. Y del resto, lo que no me la quiero jugar porque no es un tema técnico, es un tema de que haya una decisión política, una disponibilidad de los sistemas internos. Hemos hablado, como para darte algunos ejemplos, de agregar más categorías de datos, de mejorar los datos de estructura y geográficos, por ejemplo, que el Ministerio ha hecho un trabajo enorme, muchos años atrás lo empezó, para geolocalizar, por ejemplo, los prestadores y sus sedes. Eso es algo que sabemos que está en el tintero y que puede mejorar, pero en realidad es infinito.
Bien, pero ahí teníamos algunos puntos. Daniel Carranza, gracias por este rato, por muchísimas estar en esta semana donde abordamos el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud. Gracias.
Un gustazo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.